Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. Qué grande es el toreo, pero a la vez, qué cruel puede llegar a ser. El pasado domingo, en la Plaza de Toros de Las Ventas, sin duda la plaza de toros más importante del mundo, sucedió uno de los acontecimientos más importantes que se darán cita a lo largo de esta temporada. Todos los focos del toreo miraban hacia Madrid. La encerrona de Emilio de Justo, con 6 toros de distintas ganaderías y encastes, iba a calibrar por el momento que atraviesa el torero extremeño. Y Emilio no defraudó. Acudió a su gran cita con la responsabilidad de figura del toreo, una cita que él mismo decidió llevar a cabo sin tener ningún tipo de necesidad y de la que solo los grandes pueden salir victoriosos, independientemente del resultado final. En su primer toro, al que había cuajado desde el principio, no quiso que se le escapara el primer triunfo, y sin guardar nada, sin pensar que aún le quedaban 5 toros más y cumplir con su gesta, se tiró a matar o a morir. Y llegó el percance. Las ventas se enmudeció y minutos después se confirmó lo que todo el mundo presagiaba. Emilio de Justo no podía continuar la lidia. Se quedaba pues una papeleta importante para el sobresaliente de la tarde, el salmantino Álvaro de la Calle. Torero modesto, acartelado habitual como sobresaliente en los mano a manos y encerronas. Y de la Calle no solo solventó la tarde con decoro, sino que entregó su corazón y dignificó su apellido y a los toreros modestos. Álvaro no solamente consiguió mantener el interés por la tarde y que nadie abandonase su localidad, sino que además pudo y debió cortar una oreja a ese gran toro de Victoriano del Río de nombre duplicado, premiado con la vuelta al ruedo, que ha sido uno de los toros más bravos que se han lidiado en Madrid en los últimos años y que quizás en manos de Emilio de Justo, y digo quizás, estaríamos hablando seguramente de un indulto. Hay que destacar también el comportamiento de la afición de Madrid. Como no podía ser de otra manera, estuvo a la altura de la afición de primera como los que son, a la altura de ser la mejor afición del mundo. Supo saber esperar, respetar a un torero que llegó con mucha humildad y se marchó con mucha grandeza y categoría. Álvaro de la Calle se ganó en el ruedo que se le premie con la inclusión en un cartel titular a lo largo de la temporada. El toreo debe ser justo y la actuación de Álvaro debe tener su premio en forma de contrato para una de las corridas de toros que queden aún por organizar a lo largo de la temporada venteña, ya sea con esta empresa o con la nueva adjudicataria del coso, a no ser de que Nautalia no fuese la elegida. Y lo que es el toreo, lo que es una tragedia para uno, es una oportunidad para otros. Emilio va a dejar muchos huecos importantes en las principales ferias de España, al menos los próximos 3 o 4 meses. Ya se conocen sus primeras sustituciones. Luque entra en Arles por él, Ureña entra en Sevilla. Desgraciadamente, para Emilio, y afortunadamente para otros, se cumple el dicho de unos las firman y otros las torean. Esa misma tarde en Tomelloso, un joven torero manchego iniciaba un nuevo camino. Tomaba la alternativa, el toledano Ignacio Olmos. Olmos pudo saborear el triunfo con un toro en su con el toro de su doctorado, pero también la dureza de una profesión, la más bonita del mundo, que a veces es grandeza y otras cruel. Comenzamos. Buenas tardes a todos los oyentes de Cargando la Suerte en COPE Ciudad Real. Hoy echamos de menos a mi compañero Víctor Dorado, que como ya dijimos la semana pasada, se encuentra unos días por Sevilla y ha sido imposible el que podamos grabar hoy juntos debido a sus compromisos tanto laborales como personales, pues esta semana le tendremos que poner falta al bueno de Víctor. Ya a partir de la semana que viene, que ya termina todo el tema de Semana Santa, suponemos que podremos volver a contar con nuestro compañero Víctor Dorado. Queridos oyentes, el pasado sábado se celebró en la Plaza de Toros de Tomelloso una corrida de toros benéfica de la que habíamos hablado ya anteriormente en algunas ediciones en el programa. Y la hemos ido presentando poco a poco, donde cumplía la Peña Taurina el 50 aniversario del coso de Tomelloso y donde se anunciaban con toros de Oja Irén y de Javier Gallego tres matadores de toros de la comunidad de Castilla-La Mancha. Había cartel el veterano Eugenio de Mora, que esta temporada está cumpliendo 25 años de alternativa, Fernando Tendero, torero de Villarta de San Juan, de la provincia de Ciudad Real, y Ignacio Olmos. Ignacio Olmos, que tomaba la alternativa. El resumen del festejo lo han podido leer ustedes en la página web de Cargando la Suerte, pero aún así les haremos un pequeño resumen. Decir que no hubo mucha gente, hubo un tercio o algo más de un tercio de plaza en Tomelloso, a pesar de que el cartel tenía mucho atractivo. La entrada tan pequeña, pues la podemos acusar por distintos motivos, ¿no? Primero, por el principal tema de la televisión. La televisión para unas cosas es muy buena. En este caso, el aporte económico que ha dado la televisión Castilla-La Mancha para poder a la Peña Taurina de Tomelloso para poder celebrar la corrida es importante. Si en esa aportación económica, seguramente esa corrida de toros no se podría haber celebrado. Que se estén anunciando los toros que se televisan durante varias semanas anteriores, pues eso también puede quitar un aliciente al aficionado que está pensando en desplazarse a ver los toros a Tomelloso, pero que, como le están recordando cada dos minutos en las redes sociales y en la misma televisión que la corrida se televisa, pues al final puede llegar un momento en el que la aficionada dice, bueno, pues lo veo en casa, me ahorro el dinero de la entrada mía, el de mi señora, y lo que tenemos para otra futura ocasión. En cualquier caso, hubo poca gente, desgraciadamente, pero se salvaron los muebles. La corrida de toros se celebró. A las 12 de la mañana estaban todas las cuadrillas y la ganadería liquidada, según nos confirmó el presidente de la Peña Taurina de Tomelloso, con el que hablaremos después. Y en ese aspecto todo correcto, todo perfecto, la organización fenomenal. En el ámbito taurino, pues decir que el ganado que se lidiaba era de dos hierros de la familia Macarena, la familia Gallego Vázquez, con Javier Gallego al frente y sus hijos Enrique y Macarena y su mujer Rosa, se anunciaban después de casi tres años en un festejo mayor, una corrida de toros. Se lidiaron tres toros del hierro de Javier Gallego en Casteveragua y luego se lidiaron tres toros también del hierro que tienen como toros de Ojailén. La corrida muy bien presentada, excepto un toro que salió, fue el primero de Eugenio de Mora, creo recordar, que no tenía, se iba de la corrida totalmente, bajaba muchísimo ese toro. ¿El por qué entró ese toro? Pues pudimos saber que ese toro entró porque la noche anterior los hermanos de Camada le pegaron tal soberana paliza al animal que le pegaron dos o tres cornadas en el cuello, en las patas, en la tripa, en todos los lados, y el toro se quedó inutilizado para la lidia. Por eso entró ese sobrero, ese toro que en principio venía de sobrero, entró en la lidia ordinaria en el segundo lugar. No fue un toro, el sustituto no fue un toro de lo mejor. No solamente no en presentación, sino en juego, pues fue uno de los peores toros que se lidiaron el sábado en Tomelloso. Pero bueno, en línea general hay que decir que la corrida no fue la mejor del mundo, pero tampoco fue la peor. La corrida se dejó en algunos momentos, le faltó quizá un poquito de raza para los finales y para que hubiera tenido una durabilidad un poquito más amplia, pero que se pudieron lucir tanto Fernando Tendero como Ignacio Olmos en algunos momentos. Eugenio de Mora quedó prácticamente inédito porque el lote de Eugenio fue el más pésimo y apenas en el segundo toro pudo medio intentarlo hasta que el animal se rajó pronto y ya digo, la actuación de Eugenio de Mora en esta ocasión pues no podemos decir nada positivo artísticamente. Luego si tuvo el hombre pues tuvo voluntad como siempre, estuvo pendiente en todo momento de la dirección de Lidia, de sus compañeros y todo eso, pero bueno, a ver, será otra ocasión. El próximo lunes lo podremos volver a ver en Carrión de Calatrava, que está anunciado, y será otra ocasión. Esta vez no pudo ser. El segundo torero de la tarde era nuestro paisano Fernando Tendero, con el que ya hablamos la semana pasada encargando la suerte. Y hay que decir que Fernando Tendero tuvo una actuación de muchísimo mérito y una actuación muy seria, tanto en su primer toro como en el quinto de la tarde. Fernando, los que lo conocemos sabemos que no está perdiendo el tiempo y el sábado en la corrida de Tomelloso lo demostró. En el primer toro suyo pudo además disfrutar mucho con el capote últimamente, las actuaciones que estamos viendo a Fernando tanto en público vestido de luces como en el campo, estamos viendo que está progresando mucho en el manejo del capote. El otro día pudo disfrutar llevando el toro al caballo por gaoneras y llevando el toro galleando al caballo y luego con un quite muy ajustado por Chicuelinas, que fue lo mejor que se pudo ver en la tarde del pasado sábado con el capote, sobre todo. Luego con la muleta, pues en el primer toro estuvo muy decidido desde el primer momento y logró sacar muletazos de mucho mérito, sobre todo con la gana izquierda. Destacar los finales de la faena por abajo y los comienzos también por abajo, muy toreros. En el segundo también hay que destacar los extraordinarios pases de pecho con los que terminaba rematando la serie. Él estuvo muy inteligente dándole las querencias a los animales, siempre a favor de ellos, pero bueno, tampoco pudo redondear una tarde como a él le hubiera gustado, porque ya digo que quizá le faltó un poquito de motor a los animales, sobre todo en los últimos tramos. Y el toricantano que tomaba la alternativa en Tomelloso, Ignacio Olmos, pues tuvo un radical y otro de arena. No me refiero a que un toro estuviera bien y en otro toro no estuviese bien. Estuvo bien en los dos toros. Me refiero a que pudo lograr y tocar y saborear el triunfo en el toro de su doctorado, cortándole las dos orejas después de una faena de mucho arrojo, de apostar mucho, y después de un volteretón que nos asustó muchísimo porque en la plaza temimos lo peor, estuvo colgado del pitón durante unos segundos que se hicieron interminables, pero él se levantó sin mirarse y se fue hacia el toro, terminó su faena en terrenos de tablas, le metió la espada y consiguió las dos orejas, que era en definitiva lo que estaba buscando el bueno de Ignacio. En su segundo toro la cosa cambió, venía él muy contento por el tema de las dos primeras orejas como matador de toros, sus compañeros habían arreado, Eugenio con menos suerte, pero sobre todo Fernando Tendero había arreado bastante en sus dos toros, y Ignacio no quería quedarse atrás y quería rematar el triunfo que ya tenía asegurado en el primer toro en ese sexto toro. Pero el toreo, como decimos, hemos dicho en la editorial, el toreo es muy bonito, pero a veces es muy cruel. Y en uno de los derrotes, el toro se quedó muy parado, en uno de los derrotes, pues uno fue muy certero y le metió el pitón astillado, que estaba un poquito astillado por el muslo izquierdo del torero, y fue la verdad una pena porque el muslo derecho, perdón, no el muslo izquierdo, el muslo derecho del torero, y fue una pena porque le propinó además una fuerte voltereta, además de las dos cornadas que llevaba. El torero cayó inerte en la plaza, se vivieron momentos de verdadera angustia porque el torero no reaccionaba y evidentemente fue trasladado a la enfermería por sus compañeros, que luego al final, al muy poco tiempo, el doctor Infante, que fue el que le atendió, confirmaba que la buena noticia, ¿no? Que el torero tenía movilidad, que tenía buen ánimo y que, bueno, que se había conmocionado por la fuerte voltereta, pero que afortunadamente no hacía presagiar ninguna lesión tipo lumbar, tipo cervical o tipo medular. Era más lo más importante era la cornada, que lo que la gente pensaba que había sido al revés. Pues después de las actuaciones, con Ignacio Olmos no pudimos hablar porque entró en la enfermería, aunque luego sí es verdad que pudimos simplemente recibir un saludo para que la gente se tranquilizara de que estaba bien, que lo pondremos. Y hablamos con Eugenio de Mora, que fue el padrino de Alternativa. También quisimos hablar con el presidente de la Peña Taurina de Tomelloso, Luis Antonio Perales, que fue el alma mater, junto con su junta directiva y con el bueno de Jerónimo, que es su mano derecha y que están los dos ahí mano con mano para poder sacar esta iniciativa hacia adelante. Pues también quisimos recoger las impresiones de Luis Antonio Perales respecto a lo que ha sido la organización del festejo. Y Fernando Tendero, en Tomelloso, no nos quiso atender en la plaza, pero no nos quiso atender no porque no quisiera atender a Cargando la Suerte, por supuesto que no, sino porque acaban de llevar al torero a la enfermería. Fue uno de los que llevó a Ignacio a hombros con sus propias manos a la enfermería y estaba un poquito nervioso y estaba un poquito todo el mundo pues deseando que se terminara el toro, que matara toro, el sexto toro Eugenio de Mora, que era como director de lidia, que tenía que acabar con la vida de ese animal, y estaba pensando en otra cosa. Entonces decidimos que en vez de hacerle la entrevista de la impresión de la corrida ese mismo día, se la íbamos a hacer hoy. Así que también estará con nosotros Fernando Tendero. Y como no podía ser de otra manera, también pudimos hablar con Macarena Gallego. Macarena, hay que agradecerle también lo valiente que han sido para lidiar una corrida de dos hierros de la casa en una corrida televisada. Y como siempre, pues en esta ocasión no ha sido el resultado deseado que queríamos todo el mundo, ¿no? Pero bueno, que tampoco fue una catástrofe. La corrida se dejó por momentos. De hecho, se podían haber cortado, si entran las espadas bien, se podían haber cortado 8 orejas perfectamente. Así que Macarena quiso también dar la cara y atender a los micrófonos de COPE. Pues con esas entrevistas, esos cortecitos de después de los toros, los dejamos y luego pasaremos un poquito más adelante, después de una cuña de publicidad, con las entrevistas con los protagonistas, con Ignacio Olmos y Fernando Tendero.
Eugenio de Mora, 25 años de Alternativa ya.
y disfrutando esta temporada, aunque hoy los toros no han dado opción al culote.
Hoy poco, la verdad. No ha habido suerte, el primer toro ha sido imposible, se ha dañado o algo, no sé, o es que tenía así poca fuerza. Y este toro, pues tampoco, el segundo toro tampoco ha sido bueno, ¿no? El toro se ha rajado muy pronto, no es que tuviera un peligro de quererte coger, pero el toro estaba muy, muy parado, le costaba trabajo y bueno, pues no podía nada más que estar con voluntad, intentando a ver si le pegaba algún muletazo, pero bueno, no ha podido ser más.
Bueno, hoy un día especial, un día bonito, sí. Para dar la alternativa a un chaval que se ha hecho a tus pechos, como se suele decir.
Así es, porque bueno, pues Nacho lleva toda la vida conmigo en mi casa, desde muy niño. El día de su comunión le regalé un capote y una muleta, sin ni mucho menos imaginarme que luego, después de tantos años, pues se iba a cumplir el sueño de ser matador de toro, ¿no? Estoy muy orgulloso de que haya llegado hasta aquí. Ojalá y Dios tenga suerte, y hoy ya de momento ha triunfado, ha tenido una tarde importante, y bueno, pues pueda tener triunfos y pueda conseguir muchos sueños.
Eugenio Mora este año dando también batalla, lo vemos también anunciado en Mora, en tu pueblo, también con Ignacio, y una temporada que se presenta bonita.
Sí, espero que, bueno, pues hacer una temporada bonita, a mi gusto, que pueda tener un poco más suerte que hoy, y bueno, pues torear las corridas que vengan, y bueno, pues estar al máximo nivel que yo pueda estar.
Enhorabuena.
Gracias.
Macarena, ¿no es un balance de lo que te ha parecido la corrida en general?
Pues mira, el balance, sobre todo la preocupación de lo de la acogida de Ignacio, porque sobre todo el susto de que, como se ha quedado inconsciente, la verdad que ha sido un poco
desagradable
y dramático, porque no quieres que pase. Nos han dicho que él está consciente, que mueve tal, que tiene una coronadita pequeña, pero bueno, dentro de lo que cabe y tal. Y luego el balance, oye, ha habido cositas y tal, no estamos contentos por la corrida, ha habido detalles en un toro, en otro. Nos vamos con la espinita sobre todo del segundo toro, que el segundo toro, el primero de Eugenio de Mora, no iba a la corrida, era el segundo sobrero, pero se nos ha desgraciado otro de Veragua esta noche en los corrales y tal, y no entraba, pero bueno. Y bueno, contentos por la sensación de volver a lidiar, de que estamos otra vez casi con la normalidad, sabiendo que hay que trabajar mucho. No estamos contentos con la corrida porque no ha salido el toro que tú quieres, pero bueno, a trabajar poquito a poco, esto no es fácil, y a seguir luchando.
De todas formas, la corrida ha estado muy bien presentada, y quizá exceptuando un poco ese segundo toro que dices tú, que ha entrado última hora porque por la noche ha habido problemas en los corrales, que le han pegado a un toro y se ha desgraciado, pero luego la corrida, sobre todo los de Jaén, ha sido toreable. De estas vemos muchos en las plazas de toros. No se han comido a nadie, quizá le ha faltado un poquito de empuje.
Sí, le ha faltado a la corrida un poco de transmisión, de empuje. Oye, en mansita, porque ha salido mansita y tal. Y bueno, es lo que te digo, a seguir trabajando. Tenemos dos corridas más de los Highland ya cuatreñas, que también sí que lo acusan la edad, los toros. Había toros de 5 años y en el mes este había dos toros que cumplían 6 años. O sea, que eso también influye, pero que no son excusas. El balance positivo, porque hemos vuelto a lidiar, y luego es lo que tú dices, le ha faltado a la corrida de transmisión, ha sido mansita, pero bueno, y luego eso de los Highland y beber agua. Oye, el toro, la verdad que el toro de Fernando ha estado muy bien él, porque lo ha entendido, se ha rajado en el caballo, no ha querido, pero también mansito. Pero nos quedamos con de beber agua, nos quedamos con el sabor de que estamos por buen camino, que hay muchísimo que mejorar, pero que se puede torear lo de Javier Gallego, que era un poco la reivindicación que queríamos hacer, un poco el último toro este que se quedaba muy cortito y tal, y el susto que nos ha dado, pero bueno, preocupados por Ignacio, pero bueno, otra vez ya estamos en la lucha de nuevo.
Pues nada, enhorabuena, Macarena.
Gracias a vosotros.
Estamos con Luis Antonio Perales, presidente de la Peña Taurina Tomelloso. En primer lugar, enhorabuena, porque tiene muchísimo mérito que una peña taurina organiza un festejo como el de hoy, apostando además por toreros y ganaderos de la tierra.
Pues sí, gracias. La verdad es que cuesta mucho organizar una corrida de toros, y más desde, desde el momento en el que la organización no somos profesionales, ¿verdad?, que somos simplemente aficionados y con los medios que contamos, que son menos evidentemente que la empresa profesional. Son ya 9 corridas con esta y bueno, pues el objetivo es estimular la fiesta, animar a que haya cada vez más aficionados y crear afición, que es en definitiva nuestro objeto social de la Peña Taurina.
Además, a las 12 de la mañana me consta que todo el mundo estaba liquidado y todo el mundo cobrado, que ya quisieran muchas empresas profesionales tener esa eficacia.
Sí, sí, eso lo hemos procurado siempre. De hecho, si no hubiese sido así, probablemente no hubiésemos llegado a esta novena edición. Tratamos de ser serios y trabajamos muy despacito, pero con buena letra. Y evidentemente aquí tiene que cobrar todo el mundo y esa es nuestra satisfacción también.
Bueno, como aficionado, ¿qué te pareció la tarde?
Bueno, pues agridulce, ¿verdad?, por la lamentable acogida de este sexto toro de Ignacio Olmos. Encima el día de su alternativa, pues esto no nos gusta verlo. Por el resto de la tarde, bien, era una apuesta muy arriesgada. Traíamos 2 encastes muy diferentes, uno de ellos el de Veragua, poco habitual en las plazas de toros, y como aficionados pues lo queríamos ver. También el ganadero confiaba en esa opción, en esa apuesta, y bueno, pues ha sido desigual el comportamiento de los toros. En cuanto al comportamiento de los toreros, pues yo creo que han estado muy bien. Lamentablemente Eugenio no ha tenido suerte en ninguno de su lote, pero bueno, hemos visto a un Fernando Tendero inmenso y al debutante a Ignacio, que en el primer toro ha estado genial, ha estado sublime, y en el segundo pues lamentablemente, pues como hemos dicho, ha ido por la enfermería. Esperemos que no sea nada, creo que ha sido una jornada limpia y veremos a ver cómo sale de esa operación.
Pues muchas gracias y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros.
Y cargando la suerte, al finalizar el festejo se desplazó hacia el quirófano móvil que había en las puertas de la Plaza de Toros de Tomelloso. Pudimos hablar con el doctor Infante, que nos explicó de esta manera lo que había ocurrido con el torero. Bueno, doctor, ¿cómo está el torero?
Pues nada, el torero ahora está bien, consciente, estable, está orientado. Antes estaba un poquito desorientado, pero eso es normal después de un traumatismo. Ha tenido una herida a nivel del muslo de unos 3 o 4 centímetros que ha habido que cauterizar y cerrar esa herida. Le hemos dejado un drenaje. Luego tenía 2 heridas pequeñitas, vamos, de un tamaño de unos 2 o 3 centímetros, que las hemos revisado en la extremidad inferior derecha. Y bueno, y nada más. En principio, pues ahora lo que tiene que ir es a pasar a un hospital de aquí, de Tomelloso, que lo valoren y bueno, y pasar la observación. Y ya si mañana estuviera ya bien, pues ya ellos decidirían.
Ha asustado mucho la forma de caer y la forma que se ha quedado el torero, pero parece ser que luego él ha reaccionado bien.
Podía haber sido peor de lo que ha sido, ¿eh? Pero ha tenido movilidad de las piernas, de los brazos, no ha tenido ninguna hipostesia ni nada de las extremidades, el cuello lo puede mover perfectamente y bueno, y en principio lo vamos a dejar en observación este día de hoy hasta mañana y ver cómo evoluciona.
Muy amable, muchas gracias.
Vale, gracias.
Y cargando la suerte también pudo charlar muy brevemente con Ignacio Olmos a la salida del quirófano recién operado. Estas fueron sus breves palabras. Ignacio, enhorabuena.
Muchas gracias. Ha sido una tarde bonita.
Una tarde bonita a pesar del percance.
Nada, esto es así, el toreo es así. ¡P'alante!
En COPE estamos donde estás tú.
Me despierto con la COPE y me acuesto con la COPE. No he cambiado desde hace muchos años. Estoy muy contento.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos
¿Qué tal?
Señora, ¿yo usted conoce algún tatuaje especialmente tonto?
Bueno, yo misma soy un claro ejemplo de tatuajes tontos.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Y cargando la suerte, el otro día no pudo charlar con Fernando Tendero después de su actuación, porque debido al percance del compañero no era quizá el momento de poder compartir las impresiones con el matador de toros de Villarta de San Juan, por estar el compañero herido, estaba la cabeza quizá un poco más en la enfermería de la plaza que en su propia actuación. Y hoy sí queremos charlar un poquito con Fernando para comentar esa gran actuación que tuvo Fernando Tendero el pasado sábado en Tomelloso. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Manuel. Lo primero, bueno, lo que has dicho, ¿no? Que ya te pedí disculpas en su momento. Bueno, venía, fue justamente el último toro, como todos sabéis, ¿no? Y acababa de llegar yo de la enfermería a dejar al torero. Y en el primer momento, pues, con el golpe y demás, parecía que iba a ser la cosa más grave. Y bueno, no estaba la cosa... Estaba la cosa un poquito tensa para hablar.
Sí, no te preocupes, es entendible 100%.
Afortunadamente quedó mucho menos y bueno, está bastante bien.
Sí, qué detalle tan bonito luego además, ¿no? Porque no quisiste salir a hombros porque te pareció, no sé, te habías ganado la puerta grande por derecho porque habías cuajado una gran actuación y dijiste que no era el momento de salir a hombros estando un compañero en la enfermería.
No, bueno, aparte del detalle es que no me apetecía, sinceramente, en el término de que, bueno, acaba de pegar una cornada, acaba de tener una caída muy fea, yo la acababa de dejar, como te digo, en la enfermería y, bueno, y él había llegado medio conmocionado y la cornada y bueno, pues no me parecía que a los 5 minutos pues salir a hombros con la cara de felicidad que no tenía, por eso.
Pues eso también es de toreros machos. Bueno, Fernando, vamos a centrarnos un poco en tu actuación. La corrida no terminó de, sin ser una corrida mala, pero no terminó de romper hacia adelante como la propia Macarena reconoció en estos micrófonos.
Sí, bueno, yo te hablo un poco de mi lote, el primer toro mío, que fue el toro de Javier Gallego, Burraco. Toro creo que de buena presencia, ¿no? De hecho, hubo una ovación que le pegaron... de salida, un toro serio, pero bueno, el toro sí es verdad que se movió en el capote, los primeros tercios, de hecho me permitió torarlo con el capote, le hice un quite, inicio de faena, pero bueno, en la segunda o tercera tanda, pues como se vio, el toro ya se rajó, y bueno, las embestidas un poco inciertas, ¿no?, sin ser el toro malo, porque es verdad que tenía buenos inicios, el toro obedecía, pero bueno, era un poco irregular, un poco bruto, pero bueno, ese toro pues permitió un poquito por lo menos con el capote, ¿no? Con el capote sí tuvo esas embestidas que se las aproveché. Y el otro toro pues tampoco, sin ser un toro como tú has dicho, ¿no? Si es que lo has definido perfectamente, sin ser un toro malo, porque fue un toro que tomó los engaños, pero bueno, faltó un poquito de recorrido y el toro también quiso rajarse y bueno, pues ese medio toro que hay que buscarle las vueltas.
Dos pedazos de toros, ¿eh? Porque la corrida, quitando el que entró a última hora por el tema de que le habían pegado un palizón al toro titular que iba en principio, fue una pedazo de corrida de toros de plaza de segunda, incluso si me apuras algún toro de primera,
Sí, sí, la corrida estuvo muy bien presentada, como te digo, ese toro Burraco cuando salió creo que tuvo mucha plaza, ¿no? Además el toro se engallaba y le pegó una ovación de salida, o sea, en la plaza de Tomelloso pues así vio que para la plaza que era, pues era una corrida muy bien presentada. Y ese segundo toro mío era un toro a punto de cumplir los 6 años y con una expresión de seriedad, ¿no? Porque ya es lo que da la edad y bueno, con los pitones colocados por delante y el autor también muy serio.
En el primer toro te vimos disfrutar con el capote. Hacía tiempo que no, vamos, evidentemente por el tiempo que ha pasado por la pandemia y todo eso, no se te veía desde la corrida de herencia, pero disfrutaste con el capote, incluso llevaste el toro gallando al caballo con garbo y con mucha armonía y luego le hiciste un quite por chicolina bastante, vamos, que llegó mucho al tendido.
Sí, sí, es una cosa que he estado trabajando, es unas cosas que, bueno, ya el año pasado, la última corrida que toré en Jadraque, estuve toda la tarde también muy animoso con el capote, sin, bueno, no me he terminado de dejar los toros, pero muchas veces son las intenciones, ¿no? Muchas veces, a poquito que me dejase algún toro, yo sabía que lo iba a torar con el capote. Como te he dicho, este toro Burraco de salida sí me permitió 7-8 lances muy buenos. La verdad es que lo toré muy bien con el capote, hacía tiempo que no toraba un toro con el capote así de bien. Y luego, pues bueno, en las chicolinas también el toro, aunque ya es verdad que a lo mejor le pegué alguna de más y ya el remate deslucé un poquito porque ya se paró el toro, pero bueno, me permitió torarlo muy bien. El otro toro salió un poquito quedándose corto y sin terminar de responder y bueno, y opté por una por lidiarlo, ¿no? Y hacer las cosas para él, para que me ayudase por la muleta.
Los comienzos de faenas, por abajo, tantoreros, y los finales también gustaron mucho. Una dimensión seria y un Fernando Tendero que se le ve muy cuajado.
Sí, sí, bueno, creo que aparte de hacerlo para ellos, ¿no? Porque como digo, la corrida, pues al no terminar de romper, pues yo durante la lidia iba un poco observando sus comportamientos y esos inicios por abajo, abriéndole un poquito los caminos, y luego también, oye, intentar, aunque tores para ellos y aunque tores para que te sirvan, pero también intentar poner un poquito de torería y bueno, y que aquello llega atendido, ¿no? Como llegaron esos dos inicios de faena y ese final de faena primer al segundo toro por abajo también, que fue muy bonito, ¿no? Decía Manuel, perdona.
Te decía que en el primer toro, sobre todo, ya aprovechaste hiciste una faena sobre todo por la mano izquierda, que se te vio cómodo con la mano izquierda, y al entrar a matar utilizaste un poco la querencia del animal para entrar a matar, que no entiendo también por qué no se te concedió la segunda oreja cuando el público la pidió. Quizá más con la boca que con los pañuelos.
Sí, el toro, como hemos hablado antes, en la tercera o la cuarta tanda, sabes que se fue directamente a los torilos, se rajó. Y bueno, ya al final de faena intenté alegrarlo un poquito con algún molinete de rodillas y bueno, con algún adorno, con el torero andando un poco, ¿no? Porque ya es que le quedaba eso poquito, pero bueno, muchas veces cada toro tiene su lidia. Y bueno, cuando en la plaza andas despierto y andas en un buen momento, como es el caso que estoy ahora, pues ves las cosas un poquito más claras, ¿no? Ya cuando cogí la muleta sabía que el toro, además estaba poniendo un poquito andarín e incluso complicado, ¿no? Ya sabía que el toro me iba a ayudar en su querencia, que bueno, una cosa que es un defecto que no me permitió redondear la faena, pero que lo aproveché a la hora de entrar a matar. Intenté buscarle las vueltas y darle su querencia y bueno, y la verdad es que me ayudó bastante por eso, porque le busqué las vueltas y busqué matarlo el toro apretaba para adentro y casi, bueno, yéndose derecho detrás de la espada y el toro ayudó, pues pegó una buena estocada. Lo de las orejas, Manuel, bueno.
Sí, muchas veces lo de menos, pero
me molestó en caliente, ¿no? O sea, la verdad es que en caliente me molestó, pero no por la segunda oreja. Bueno, es criterio del presidente y entendió que no era faena de segunda oreja, pero sí me molestó porque, bueno, hubo una faena anterior de Ignacio que considero que estuvo muy bien, mató su toro por arriba. Y bueno, no considero que fuese una faena, por lo menos,
inferior
menor.
A la tuya.
Entonces, bueno, claro, si cuando marcas un criterio, pues me molesta que no siga toda la tarde mismo, ¿no? Pero que todos los toreros somos iguales. Pero bueno, el siguiente toro tuve que salir un poco más arreado, ¿no? Porque no quería que se me escapase esa puerta grande. Y bueno, afortunadamente le corté la oreja. Y ya está, es cosa del pasado. Pero bueno, caliente sí es verdad que, bueno, te molesta.
Eso es de toreros machos. El quinto toro fue una pena porque ese pedazo de toro que tenía mucha, transmitía mucho, claro, era un toro muy espectacular, donde también se te vio muy a gusto. Me sorprendieron mucho los pases de pecho eran muy espectaculares, porque como además la corrida no humilló, pero es que este toro yo creo que fue el que menos humilló, siempre tenía la cara por arriba pegando, y entonces los pases de pecho eran muy espectaculares. ¿Cómo viste tú ese quinto toro?
Pues ese quinto toro, antes hablando un poco del capote, lo que te he dicho, iba con confianza, ¿no? Porque en el primer toro había estado muy a gusto con el capote, pero de salida ya me marcó que, bueno, sin terminar de pasar y me apretó un poquito en tablas, me lo sacé hacia afuera el toro y, bueno, intenté hacerle al otro lotoré, le hice quite, le hice gallo y le hice de todo, pero viendo el comportamiento un poquito, intenté ayudarle, ¿no? Y a ver si poquito a poco podía romper. Y luego en la muleta, pues fue un toro que obedeció, fue un toro que tuvo nobleza, las cosas como son, ¿no? A media altura, que tuvo buenos inicios del muletazo, pero que bueno, ya en los finales pues salía un poquito deslucida porque no terminaba de humillar y bueno, y no pasaba, ¿no? Entonces, bueno, pues era el toreo, pues un muletazo, como mucho dos seguidos, y fue lo que más costó que llegase un poquito la faena al tendido. Luego, pues, esas carencias del toro, pues intentar uno con torería, con remates, con variedad, que creo que también tuvo con ese toro, y bueno, y sobre todo con la cabeza despejada para sacarle faena y para luego intentar matarlo bien.
De hecho, si no fallas con el descabello, que se quedó ahí un poquillo el toro que no termina, como no humillaba, era muy difícil también descabellar, le hubieras cortado, yo creo, la segunda oreja.
Sí, yo creo que si lo hubiese matado de una estocada, le había cortado las dos orejas, porque bueno, sobre todo la faena fue un poquito de menos a más y al final con esos ayudos por abajo le apreté un poquito al toro y bueno, la espada es verdad que me fui muy derecho, o sea, luego con la espada ataqué muy bien y le eché la muleta abajo. El toro perdió las manos, luego sí, en el momento no lo vi, pero sí. Me lo contaron y luego lo he visto en la televisión. Perdió las manos justo en el momento de...
Sí, sí, lo vi. Yo tengo fotografías que lo veo perfectamente.
Claro, justo en el momento del embroque el toro perdió la mano y bueno, fue esa estocada que estaba un pelín tendida y tuve que descabellarlo y ahí enfrió un pelín la cosa. Bueno, le había cortado las dos orejas, pero bueno, creo que muchas veces con la espada la estoy andando muchísimo mejor, ¿no? Porque pasé una racha mala, pero la verdad es que estoy matando bien y sobre todo lo que me preocupa es la forma de entrar a matar, ¿no? Al toro le entré a matar muy bien, le eché la muleta abajo, me fui muy derecho y bueno, una vez se puede pinchar, otra vez se puede matar bien los toros, pero la suerte hay que hacerla bien y bueno, tanto en el primer toro como en ese se lo hice bien y bueno, ese es el camino, ¿no? Ese es el camino.
También es verdad que los que toreáis poco no es lo mismo, o sea, no es lo mismo, por mucho que entrenes en el carretón, luego hay que entrar a esos dos pedazos de toros de cuernos que tenía el toro, porque ya te digo que la presentación a los oyentes que no pudieron ver la corrida, que la pueden volver a ver en Castilla-La Mancha Media, era impresionante. Entonces no es lo mismo una vez, lo que decimos, entrar en el carretón que entrar en el animal. Destacar también una cosa que siempre le aplaudimos, sabes que somos, desde Cargando la Suerte, somos unos defensores de los toreros de la tierra y siempre estamos intentando apoyarlos en lo que podemos. Destacar la cuadrilla, ¿no? La cuadrilla que llevaste a Tomelloso con toros, sí, con toreros de aquí que estuvieron cumbre. Roque Vega, tanto con el capote como con los palos. Miguel Ángel Ramírez, que toreaba en su casa, que es de Tomelloso y que tuvo una gran actuación. Y luego la maestría del amigo y el bueno de Manolo Castellanos, que este año está disfrutando de su última temporada. Pero qué bonito es cuando los toreros de la tierra van juntos y hay una cierta armonía.
Bueno, la verdad es que sí, la verdad es que es lo bonito. Y se junta que son toreros de la tierra y que además son casi todo gente de mucha confianza mía, ¿no? Que llevan casi prácticamente desde que empecé. Con Manolo ya sabes que yo cogí un capote con 8 años con él al lado. Y no solo eso, sino mis mozos espadas y mi ayuda también son ciudadrealeños. Mis picadores igual. En este caso, el único que me falló fue Ramón, porque está de paternidad. Ha sido padre hace poquito, no podía torear la corrida. Fue imposible y vino Pepe Aguado. Pero yo siempre, primero porque son amigos y segundo porque son profesionales en los que confío plenamente. Bueno, a la vista está en el otro día la gran tarde de toros también que dieron. Y bueno, siempre es bonito llevar a gente de la tierra y siempre es bonito además que te acompañe la gente que está contigo todos los días entrenando.
Pues sí. Pues nada, Fernando, que lo que te decimos siempre, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Cargando la Suerte en COPE Ciudad Real. Enhorabuena, porque es verdad que diste una dimensión muy importante pese a lo poco que toreas y las pocas oportunidades que se os dan a los toreros humildes y los toreros de la tierra, como es tu caso. Y animarte a que sigas por ese camino que creemos que es el correcto y que ojalá podamos cantar en estos micrófonos muchos éxitos en esta temporada para ti.
Pues muchas gracias, Manuel. Sobre todo para la gente, como os dije antes de torear la corrida de Tomelloso, para la gente como vosotros, ¿no? Que tanto pedís los toreros de la tierra y que hacéis hincapié y que os enfrentáis muchas veces, oye, porque yo entiendo que levantar la voz a veces no es fácil, ¿no? Porque siempre hay gente que se puede molestar. Para mí es un orgullo, ¿no? Que se hagan las cosas también bien y que, bueno, y que dé razón, por ejemplo, a vosotros para seguir insistiendo, ¿no? Y seguir, que nos sigan abriendo las puertas y que vean que hay toreros y que merecen la pena.
Pues ojalá así sea. Fernando, lo dicho, feliz Semana Santa y un abrazo muy grande.
Igualmente, Manuel, un fuerte abrazo a todos.
De frente, por derecho, de verdad, Cargando la Suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte. Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral y Víctor Dorado, encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y Cargando la Suerte COPE Ciudad Real, aunque comprobó in situ que el torero se encontraba bien, Ignacio se encontraba bien después de haber pasado por la operación de la cornada en el quirófano móvil de la Plaza de Toros de Tomelloso, quiere contar con la presencia del propio torero para que nos cuente en primer lugar cómo está. Buenas tardes, Ignacio, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Buenas tardes, Manuel. Muy bien, afortunadamente bien, mejorando poco a poco.
Una tarde muy importante, la del otro día de Tomelloso, donde cumpliste el sueño desde niño que persigues, que era tomar la alternativa y además de manos del que ha sido tu maestro y tu amigo, y ahora compañero, Eugenio de Mora.
Sí, la verdad que fue una tarde bonita. Independientemente de lo que sucedió después en el sexto, pues para mí fue una tarde feliz. Una tarde muy, muy bonita, muy emotiva y bueno, en resumidas cuentas, muy feliz.
Se vio un Ignacio, bueno, ya te conocíamos de la temporada pasada, que diste un nivel muy alto en Tomelloso, en el certamen de novilleros de Tomelloso.
La Solana,
la Tomelloso fue el sábado pasado. En La Solana, y conocíamos a Ignacio Olmos en plan novilleril, pero que nos sorprendió que estabas desde el principio en el patio de cuadrillas, se te vio muy tranquilo y se te vio muy pausado frente a la cita tan importante que tenías también con las cámaras de televisión de Castilla-La Mancha Media por delante y que te iban a ver en muchos sitios, no solamente los que acudieron a la plaza.
Sí, hombre, es un día muy señalado en la carrera de todo el que quiere ser torero y yo lo disfruté, así que es verdad que mi mayor miedo, más que por encima de la corrida de toros y todo eso, era el no triunfar, pero bueno, yo ya desde por la mañana en el sorteo mi lote me gustaba y le tenía mucha fe puesta y ya pues simplemente por la tarde lo que traté fue de disfrutar, de saborear cada momento, cada sensación y bueno, yo creo que eso se vio reflejado en la plaza luego.
En el primer toro ya sufrimos un susto porque te pegó una voltereta bastante seria, además que los que estábamos ahí en la plaza temimos un percance grave porque te colgó el pitón durante unos segundos que se hicieron interminables ese toro que parecía que te cogía con saña, un toro que en principio, pues hombre, era un toro noblón, que no parecía que iba a presentar una complicación grande, pero que te cogió de muy fea manera ya tu primer toro y te levantaste sin mirarte y directamente fuiste a arrancarle las dos orejas que luego te concedieron.
Sí, el toro tuvo buena condición, el toro fue noble, el único defecto que habría que ponerle pues que se rajó pronto, ¿no? Y sí que es verdad que la voltereta vino a raíz de un error mío, ¿no? Porque ya estaba acabando la faena y yo como al toro lo vi que él estaba en la parte de adentro, pegado a las tablas y uno piensa que ahí el toro no va a rear y le quise agarrar del pitón para hacer un desplante con la mala suerte de que me sorprendió, se arrancó y me volteó. Y ahí sí puedo decir reconozco que fue culpa mía porque ahí le perdí un poco, no el respeto, pero sí abusé un poco de esa condición suya de estar rajadito.
Sí, así lo pusimos en la crónica, que quizá era por exceso de confianza, ¿no? Por no lo que dices tú, no
sí,
faltarle el respeto.
No le perdí el respeto, pero claro, yo como ya te digo, como lo vi que él estaba rajado y además le estaba dando yo, él en los adentros, pues no pensé que se me podía arrancar y bueno, pues desafortunadamente me sorprendió y me prendió y ahí pues sí reconozco que fue un poco un error mío.
Un brindis muy emotivo a tu hermano y mozo de espadas, que me imagino que habréis pasado muchas cosas hasta llegar a ese día que es el que sueña cualquiera que quiere ser torero.
Sí, mi hermano nunca ha estado vinculado al mundo del toro y empezó de mozo de espadas pues conmigo y desde entonces hasta el sábado pues ha estado siempre conmigo, me ha ayudado en todo lo que ha podido cuando las cosas no han ido bien. Siempre ha sido una persona con la que he podido hablar y que nunca me ha dejado venirme abajo, caer cuando las cosas no han estado tan bien y bueno, pues en los momentos buenos pues también siempre ha estado ahí para poner el orden y que tampoco se me fuera la cabeza le tengo que estar muy, muy agradecido, porque yo creo que es de las personas en mi carrera, de las dos o tres personas en mi vida que si hiciera falta dar la vida por mí, la daría sin problemas.
Qué importantes son este tipo de personas en la vida de un torero, cuando no solamente cuando triunfas ponerte los pies en el suelo, sino también los momentos duros y los momentos que son inevitables cuando se empieza a ser torero, ¿no? Que te ayudan a no perder la afición y a no perder la ilusión, ¿eh? Qué importantes son estas personas.
Sí, desde luego, y yo ya te digo, en mi vida hay dos o tres personas que siempre han estado ahí, y mi hermano, por supuesto, es una de ellas, y yo creo que la primera, porque como ya digo, desde el primer día hasta la corrida de toros del otro día siempre ha estado ahí.
Luego, para ti me imagino que sería un sueño que te diera la alternativa el maestro Eugenio de Mora, un torero súper consagrado con una trayectoria de 25 años de alternativa, que ha triunfado en todas las plazas de España y América, un referente paisano tuyo, y que un día, sabemos la anécdota porque la habéis hecho pública en vuestros perfiles de redes sociales, un día en tu comunión te regaló un capote. ¿Quién iba a pensar ese día que te regaló el capote el día de tu comunión, que años más tarde cumplirías tu sueño y te daría él la alternativa?
Pues sí, es una historia bonita, y recuerdo una frase que me dijo mi amigo Miguel Parrado, periodista, que hay veces que la vida te regala cosas, ¿no? Y yo creo que esto es un regalo que me ha hecho la vida, y para mí fue muy bonito, y bueno, pues por mi parte también, en la devolución de trastos a Eugenio le dije que bueno, que solo Dios sabe hasta dónde voy a llegar a partir de ahora, eso nadie lo sabe, pero que sí me gustaría que él se sintiera orgulloso de que de sus manos y de su casa y de su familia pues ha salido un matador de toros.
Luego también estuviste apoyado por familiares, por amigos, como no podía ser de otra manera. Después de ese volteretón, ya hemos dicho en la crónica que te tiraste, vamos, que sin mirarte cogiste otra vez los trastos y luego te tiraste a matar, que no se te podía escapar el triunfo en ese primer toro para arrancarle las dos orejas.
Pues sí, la verdad que sí, fue muy muy bonito, como tú bien dices, que estuve arropado por muchos familiares y muchos amigos, y bueno, en el momento que me pegó la voltereta, pues la faena ya estaba hecha, pues agarré la espada y gracias a Dios y afortunadamente la suerte suprema es una suerte que a mí me gusta, que disfruto mucho matando los toros, y bueno, pues a ese toro lo pude matar de una estocada y bueno, pues cortarle las orejas.
El segundo toro ya fue otra historia. El toro del segundo compromiso tuyo ya cerraba la tarde, ya había triunfado tu compañero Fernando Tendero, Eugenio no tuvo prácticamente opciones con su lote y no se te podía escapar.
Pues sí, hombre, el toro con el capote en los primeros compases sí no me disgustó las cosas que hizo, pero luego ya cuando lo saqué del caballo sí vi que el toro tenía ese defectillo de gazapear, y eso pues a mí me transmitió que era falta de entrega, ¿no? Y en la muleta pues sí lo veía ahí un poco que le estaba reservón a la caza, pero bueno, pues siendo el día que era, tampoco podía echar las tres cartas, ¿no? Y en una de esas pues el toro venía gazapeando y yo pues no me moví, me quedé en el sitio y pues con la mala fortuna de que tiró el derrote, me cazó y me hirió.
Nos asustó más quizá la caída, porque yo sabía que llevaba la cornada, porque con la cámara de fotos pillé el momento y al ampliar la fotografía pues vi que tenías el pitón dentro, pero fue más el susto de cómo caíste, cómo quedaste inerte ahí y con una, de una forma que pensamos lo peor. Afortunadamente luego enseguida desde la enfermería nos llegaron noticias de que tenías movilidad en las extremidades y tal, pero fue un golpazo que quizá tú lo sufriste más que el propio pitón.
Sí, bueno, la cornada sí la sentí en el momento que porque no es la primera cornada, de hecho, bueno, me pegó dos cornadas, ¿no? Pero no es la primera cornada de mi carrera, ya estas dos de sábado hacen la quinta cornada, y en el momento que me tiró el derrote yo sabía que iba herido, sentí la cornada, y y lo que fue muy desagradable para, sobre todo para la gente que estaban entendido y que lo vio en casa, pues es lo que tú dices, que quedé inerte en el suelo, pero no fue por el tema de que me hubiera podido hacer daño en la columna o en las cervicales, ¿no? Sino más bien porque al caer me golpeé con la cabeza en el suelo y quedé aturdido. De hecho, yo era consciente de que tenía el toro encima, de que estaba debajo de las patas del toro, lo que pasa que con el propio aturdimiento pues no podía reaccionar de la manera tan enérgica que suele reaccionar uno cuando está debajo de a merced de un toro.
Le brindaste el toro a tu apoderado, que no gana para susto del hombre, ¿eh?
Sí, hombre, fue bonito porque hombre, el trébol, al igual que te decía antes, que mi hermano y que Eugenio es de las personas que más han apostado en mi carrera, ¿no? Me cogió en un momento bajo de mi carrera, en el que no toreaba mucho, no tenía muchas personas que apostaran por mí, y él vio un proyecto y sin tener prácticamente recursos y sin tener nada que ofrecer al sistema, pues ha luchado a brazo partido y bueno, pues ese último toro del día de mi alternativa se lo tenía que brindar a él y oye, pues feliz y contento de llegar hasta donde hemos llegado con los recursos que hemos tenido, los pocos o muchos recursos que hemos tenido.
Decía yo en mi editorial, Ignacio, que qué grande es el toreo y que qué hermoso es el toreo, pero a veces qué cruel, ¿eh? Que un día tan bonito como el tuyo has podido palpar lo que es el triunfo en el primer toro y luego lo que es esto, ¿no? Porque desgraciadamente los toros dan cornada, si no seríamos todos toreros.
Pues sí, hombre, el toreo es así de duro y así de auténtico, pero desde luego yo no lo guardo ni tengo ninguna amargura ni ninguna tristeza de lo que ocurrió el sábado, más bien al contrario, ¿no? Pues las cornadas son precisamente eso, cosas que les pasan a los toreros y que están ahí. El toro no mira si es el día de tu alternativa, si es el día de tu confirmación en Madrid o el día más importante de la carrera de uno. El toro sale a hacer lo suyo y son cosas que pasan, y ya te digo, por encima de todo eso yo no guardo ningún recuerdo amargo ni estoy triste por lo que sucedió en el último toro. Al contrario, estoy feliz por lo conseguido y nada, pues las cornadas son eso, cosas que nos pasan a los toreros.
Luego hubo un detalle muy bonito, todos tus compañeros, tanto los compañeros de cartel como las cuadrillas, se fueron a saber de tu estado al quirófano móvil de la enfermería. Incluso Fernando Tendero no quiso ni salir a hombros por respeto a que tú estabas en la enfermería. También hubo mucha gente, y también quiero agradecerte que después de todo eso, que salías simplemente del quirófano, te trasladaban a la ambulancia que estaba al lado, pues tuviste ese ánimo y esa fuerza para poder atendernos al micrófono y decir simplemente pues que estabas bien, que estabas contento. Y es verdad, te digo una cosa, torero, se te notaba la felicidad, a pesar del dolor que me imagino que llevarías y del golpazo tan tremendo que llevabas y las dos cornadas, como has dicho, la satisfacción de decir, joder, he estado hecho un tío y he triunfado en mi alternativa y esto es lo que quiero a partir de ahora.
Sí, desde luego, como te decía antes, contento por lo conseguido y además pues agradecido con la vida, ¿no? Primeramente pues porque lo que pasó allí no fue tanto para lo que realmente pudo haber pasado, que pudo haber sido una desgracia importante. Y luego pues también eso, el haber logrado esa pequeña meta que todos tenemos en nuestras carreras cuando empezamos y nada, y sobre todo pues también eso, tranquilizar un poco a mi entorno, a la gente que está conmigo, que me apoya, que yo creo que sufrieron momentos muy, muy angustiosos y sobre todo pues eso, quitarles esa angustia y esos momentos tan tan duros y tan amargos que yo creo que vivieron allí.
Bueno, de las heridas de la cornada y de golpe, ¿cómo te encuentras? Porque tienes un compromiso anunciado pronto, además en tu pueblo, con una más responsabilidad, me imagino que aún si cabe mayor, porque estás ante tu gente que te ha seguido tanto tiempo y que ahora ya vuelves a tu pueblo como matador de toros y además junto con Eugenio también.
Pues sobre las cornadas me voy encontrando bien, me voy encontrando cada día, voy teniendo menos dolores, y que es verdad que, bueno, pues evidentemente los puntos tiran y son molestos, pero lo que es en cuanto a dolores día a día, en estos últimos días han ido remitiendo poco a poco, los voy teniendo, pero cada vez menos, y yo creo que si la cosa sigue evolucionando así, sin problema podré estar el próximo día 24. No quiero tampoco adelantar acontecimientos, pero si la cosa va como está yendo hasta ahora, yo creo que no habrá problema para que el día 24 pueda hacer el paseillo en mi pueblo.
Pues seguro que sí, porque los toreros siempre hemos dicho que estáis hechos de una pasta especial, y en este caso, pues yo creo que no va a ser menos. Ojalá no haya ningún tipo de complicación y podamos volverte a ver y volver a disfrutar de Ignacio Olmos, un torero de Castilla-La Mancha, un torero que empieza una etapa nueva. Ya lo de novillero ya no vale nada de lo que hemos hecho. Eso empieza la carrera de nuevo. Qué duro es también, que por mucho ambiente que tengas de novillero, ahora empezamos de cero.
Sí, hombre, ahora, pues como tú bien dices, es comenzar desde el principio. Soy consciente de que las cosas pues no van a ser sencillas, pero bueno, mientras uno tenga salud para poder afrontarlo y tenga afición, desde luego por mí no va a quedar en seguir peleando y andando el camino.
Pues Ignacio, muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena, porque de verdad que diste una buena dimensión y esto, la corrida es verdad que no sirvió para un triunfo de estos rotundos, porque le faltó un poquito de raza a la corrida, aunque salió una corrida que tampoco se comía a nadie, que es lo que hemos comentado, ¿no? La primera voltereta tuya es más casi error tuyo que del toro, y luego la segunda, la jornada, pues es un derrote que tiene la mala suerte de que termina así. Pero bueno, siempre que termine en triunfo nos alegramos. Lo dicho, que te agradecemos mucho que nos hayas atendido, te agradecemos el detalle del otro día que en la ambulancia incluso nos atendiste, y te deseamos lo mejor. Tienes los micrófonos de Cargando la Suerte en COPE Ciudad Real a tu disposición para que les digas a tus aficionados y a tus seguidores lo que quieras.
Nada, hombre, agradecido con vosotros, contigo, Manuel, por darme voz, por poder estar aquí contando las impresiones del otro día, y nada, espero que sea la del sábado, sea la primera de muchas corridas de toros a lo largo de mi vida, y que con el paso del tiempo y de los años pues podamos hablar de que soy un torero importante.
Pues ojalá así sea. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias, Manuel.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y llegamos al final del programa. Nos queda recordar los próximos carteles que se celebrarán en la provincia de Ciudad Real. Empezamos con el 17 de abril en Casarrubios del Monte. Se celebrará la primera novillada clasificatoria para el séptimo certamen Promesas de Nuestra Tierra. En este caso se van a lidiar novillos de Mariano de León para Estrella Magán, Pedro Montaldo y Óscar da Silva. Esta será la novillada que dará pie para, será la inauguración del séptimo certamen Promesas de Nuestra Tierra, del que ya hablamos la semana pasada. Al día siguiente, lunes 18, se celebrará en Carrión de Calatrava su tradicional festival taurino, con el que vuelven los toros a Carrión de Calatrava después de 3 años. En esta ocasión, la empresa taurina de Guadiana, comandada por Aníbal Ruiz y Luis Pérez, han organizado un festival sin caballos, donde se van a lidiar 4 novillos de Aquilino Fraile en mano a mano para Canales Rivera y Eugenio de Mora, y otros 2 novillos que lidiarán uno cada uno, los novilleros Miguel Zazo y Cristian González. Recordar que Cristian González viene de triunfar fuertemente en las plazas de toros de Miguel Turra y de Malagón, donde cortó un rabo hace unos días. Y una noticia que nos hemos hecho eco de ella, aunque todavía no es oficial, porque no se ha presentado el cartel ni nada, pero habrá toros en Miguel Turra una vez más. Esta plaza que está aprovechando el tirón de que en la capital no hay toros y los organizadores de festejos taurinos pues ven en Miguel Turra pues una plaza muy importante y muy, muy cómoda al estar tan cerquita de la capital. En esta ocasión, como les digo, no es oficial, pero ya les garantizo yo que sí es oficiosa. El 1 de mayo, domingo, se ha preparado una corrida mixta para los matadores de toros Cayetano Rivera y Ginés Marín, que actuarán con el novillero Manolo Vázquez. Sin duda un cartel muy interesante para ver también la progresión de Manolo Vázquez, que tan buenas sensaciones dejó la temporada pasada con sus actuaciones con su actuación en la Puebla de Don Rodrigo. Y luego, pues dos figuras del toreo, como son Cayetano y Ginés Marín, que están a las puertas de Ginés Marín, a las puertas de Sevilla y de Madrid. Y Cayetano no va a Madrid, pero tiene también fuertes compromisos en breve, que mejor manera que se vaya rodando en plazas como la de Miguel Turra. Con esto terminamos, queridos oyentes. Les agradecemos de corazón que nos hayan escuchado y que nos hayan aguantado durante esta hora y pico con la que hemos estado. Les pido disculpas porque es la primera vez que yo hago el programa solo, sin la compañía de mi compañero, por el motivo que ya les he explicado, y que este programa tendrá muchísimos más fallos que los programas habituales. Como siempre, les emplazamos a la página web cargandolasuerte.com, cope.es. Hasta la semana que viene. Sean buenos.